En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos empezado en esta serie de charlas sobre la vida y la espiritualidad de Catalina de Siena. Hemos empezado una serie sobre el amor. Primero tuvimos 4 charlas sobre el santo deseo, que es una categoría bien importante en los escritos de Santa Catalina. Pero luego, en la vida de ella, como en las vidas de todos los santos, indudablemente el amor es el protagonista. Y yo creo que esto es bueno tenerlo en cuenta, que la santidad, en primer lugar, es un triunfo del amor. Cada santo es una proclamación de que el amor ha vencido, el amor ha sido más fuerte. Por esa misma razón, no debemos perder de vista que el amor es también lo que nos dará la victoria a nosotros. A pesar de que hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas obras por practicar, mucha doctrina por aprender, es siempre el amor el que tiene que estar en el centro. Bueno, y en este enfoque sobre el amor, hemos dicho en nuestra reunión anterior que del amor se puede hablar en 3 claves: el amor que Dios nos tiene, el amor que nosotros le tenemos a Dios, y el amor que, viniendo a través de Dios, llega al prójimo. Son como los 3 subtemas que tiene este estudio sobre el amor. Repito: amor que Dios nos tiene, amor que nosotros le tenemos a Dios, y amor que a través de nosotros, amor de Dios, que a través de nosotros alcanza al prójimo. Es evidente que esos 3 modos de amor aparecen también en todos los santos. Si vamos a un San Francisco de Asís, vamos a encontrar en él experiencia del amor que Dios le tiene. Vamos a encontrar expresiones del amor que él le tiene a Dios. Y vamos a encontrar cómo el amor de Dios en Francisco es fecundo y llega al prójimo. Eso está en todos los santos. Bueno, ese ejercicio es el que nosotros queremos hacer, tomando algunos elementos de la doctrina de Santa Catalina y algunos testimonios de su vida. Eso es lo que queremos hacer ahora. Bueno, ya del amor que Dios tiene, hemos hablado en esa charla anterior. Ahí mencionábamos las distintas expresiones del amor que recibimos de Dios, amor que aparece muy claramente en la vida de Catalina y en sus escritos. O sea que de las 3 partes, ya la primera la vimos la vez pasada, cuando hablábamos del amor que Dios tiene. O sea que lo que nos corresponde ahora es la segunda de esas 3 partes. Vamos a hablar del amor que nosotros le tenemos a Dios. Y vamos a ver cómo aparece esa doctrina sobre nuestro amor hacia Dios, una vez más, en la vida y en los escritos de Catalina. Este tema lo vamos a desarrollar en unos 7 puntos, tratando de ser organizados, esquemáticos, como es tan frecuente en nuestra espiritualidad dominicana. 7 punticos para hablar del amor que nosotros le tenemos a Dios. Primer punto. Lo primero es conocer, porque del conocimiento brota el amor. No se ama lo que no se conoce. Así que lo primero tiene que ser conocer. Recordemos ese texto tan luminoso, tan fuerte, tan vigoroso, de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Ese texto de San Juan es muy importante porque está mostrando que el creer no es una apuesta en el vacío. Esto lo hemos comentado en otras oportunidades, en otras predicaciones también. Mucha gente tiene la idea de que la fe es una especie de disparo en la noche, es una especie de salto al abismo, una especie de apuesta en el vacío. Sobre todo la gente que tiene una formación demasiado matemática, científica, tiende a pensar que la fe es algo así como, no tengo ninguna evidencia, pero bueno, yo voy a echar por aquí. Más o menos como una persona que estuviera extraviada por allá en un campo, en una noche sin luna, y lo que más o menos alcanza a ver es que hay dos caminos y dice, bueno, pues será por aquí, a ver qué resulta. Para San Juan la fe no es eso. Fíjate la frase, primera de Juan 4:16. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Y porque hemos conocido, hemos creído. Ese verbo conocer también aparece en el Evangelio de Juan, es decir, del mismo apóstol, con otra expresión, con una especie de sinónimo, que es ver. El ver, verbo orao en griego, en San Juan es un verbo intenso. No es el simple mirar, no es el simple percatarse. El ver es encontrar la realidad y verdad de las cosas. Fíjate, por ejemplo, cómo nos dice San Juan que el discípulo amado, toda la tradición dice que ese discípulo es precisamente el mismo Juan, el discípulo amado entró en la tumba vacía y dice, vio y creyó. De modo que nuestra fe no es una decisión caprichosa en ausencia de evidencia. Nuestra fe no es un salto al abismo. Sigo con mis metáforas, no es un disparo en la noche ni una apuesta en el vacío. Nuestra fe es el fruto natural de haber conocido el amor que Dios nos tiene. Lo cual quiere decir que el amor nuestro será siempre un reflejo. Nosotros no somos sol, nosotros somos luna. Del sol sale la luz. La luna recibe esa luz y la refleja. Pero si se apagara el sol, la luna se quedaba a oscuras. De modo que nosotros no somos sol. Y cuando hablamos aquí del amor que le tenemos a Dios, tenemos que tomar muy en serio esta expresión. Nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Esta es una expresión que también tiene San Juan en su primera carta. En esto consiste el amor, dice San Juan, y ustedes pueden buscar el pasaje. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Somos luna. Nosotros reflejamos, nosotros en cierto sentido retornamos lo que primero ha llegado a nosotros. Ese es el primer punto. Son siete, vamos con el segundo. Bueno, ¿qué rayos de luz nos llegan? Dios es el creador, es el redentor y es el santificador. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Catalina relaciona Dios Padre con el poder, Dios Hijo con la sabiduría, Dios Espíritu con la misericordia, con el amor. Entonces nosotros experimentamos el amor divino en clave trinitaria. Llegamos a conocer ese amor en clave trinitaria. Nos sabemos amados y recibimos el amor porque Dios es creador. Entonces, en la hermosura de la naturaleza y en los dones que nosotros tenemos por naturaleza, cada uno, según su propia característica, según sus propios talentos, ahí empieza nuestro conocimiento personal del amor de Dios. Fíjate que la primera afirmación que hicimos, aquello de que no se ama lo que no se conoce, es muy general. Ahora ya estamos pasando en este segundo punto a tu historia y la mía. En los talentos tuyos, en lo que tú has recibido, en lo que tú tienes, ahí está la expresión del amor de Dios para ti. Y ahí están las raíces de tu manera de amarlo a Él. No se puede mandar, no se puede ordenar. Usted tiene que amar si no es a partir de este tipo de experiencia. Entonces, de Dios creador, los talentos que he recibido. Y en cada uno de ellos, ver como un regalo que lleva mi propio nombre. Este regalo dice, y ahí está mi nombre. Esa es la expresión de su amor para mí. Pero sobre todo, donde más se manifiesta el amor, es en la redención. Porque dice el evangelista Juan, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El famoso texto de Juan 3:16. De modo que la expresión máxima del amor está en la redención, lo cual quiere decir que en el conocimiento de lo que Dios me ha perdonado, en el conocimiento de la paciencia que me ha tenido, en el conocimiento de la pedagogía con la que me ha llevado, en el conocimiento de la palabra con la que me ha instruido, en el conocimiento de los detalles con los que ha colmado mi vida, ahí es donde yo me puedo sentir amado. Y de ahí es de donde va a brotar el amor hacia Dios. No va a brotar de una abstracción, de una pura idea. Entonces, esta es una tarea que cada uno tiene que hacer. Por supuesto, ustedes que están cercanos a la enseñanza de Santa Catalina, ya saben de qué estamos hablando. Conocimiento de sí mismo. Eso es. Entonces, el conocimiento de sí mismo no es en primer lugar un ejercicio psicológico. Esto lo hemos comentado muchas veces. No se excluye la psicología, pero el conocimiento de sí mismo es ante todo la conciencia de todo lo que Dios me ha perdonado, de toda la paciencia que me ha tenido, de la pedagogía que conmigo ha usado, de las providencias con las que me ha dirigido. Por lo menos estas cuatro cosas. Yo creo que esa lista vale la pena tenerla ahí presente. Lo que me ha perdonado, la paciencia que me ha tenido, la pedagogía que ha usado conmigo y los detalles. Sobre todo las mujeres son muy sensibles a este tema de los detalles. Qué importante saber que esa personita que apareció un día en mi vida y que me dijo algo de Jesús, es bondad de esa persona, pero es también regalo del Señor. Esa personita era un detalle de Él. Si yo aprendo a leer las providencias de Dios, aprendo a leer la pedagogía de Dios, aprendo a leer la paciencia que Él me ha tenido, esto era lo que más hacía llorar a San Agustín, según entiendo yo. ¿Cuánta paciencia me has tenido, Señor? ¿Cuánto me has esperado? Y si miro todo lo que me ha perdonado, de ahí brota el amor. Fíjate que esto es muy propio de Catalina y es muy propio del Santo Evangelio. En el pasaje famoso de aquella pecadora que llora y con su llanto humedece los pies de Jesús, dice nuestro Señor al fariseo, que fue su anfitrión, le dice: a quien poco se le perdona, poco ama. No le está diciendo al fariseo: a ti se te ha perdonado poco, sino más bien: tú no te has dado cuenta todo lo que a ti se te ha perdonado. Entonces nuestro amor comienza ahí. Nuestro amor, dentro de la tónica, dentro de la enseñanza de Catalina, se convierte como en un diálogo vivo en el cual estoy yendo constantemente a su grandeza y mi pequeñez. Su santidad, la que Él tiene, y mi pecado. La eternidad de Él y la brevedad de mi vida. La paciencia que me ha tenido y la dureza con que yo he tratado a tantas personas y los reclamos de impaciencia que yo he tenido con el mismo Dios. En esa especie de ir y venir, en ese recorrer, en ese continuo recorrer entre quién es Él y quién soy yo, qué ha hecho Él y qué he hecho yo, ahí es donde nace el amor. En ese ir y venir es donde aparece, es donde brota el amor en nosotros. Ese es el segundo punto. Tercer punto. Del conocimiento, ya una vez que se ha hecho este ejercicio, este vaivén hermoso, esta danza que me lleva de Dios a mi vida y de mi vida hacia el Señor, del conocimiento se pasa entonces a la gratitud y se pasa a la alabanza. Lo propio del corazón que vive esto es un profundo agradecimiento, es una inmensa oración de alabanza. Un agradecimiento que muchas veces deja a Catalina sin palabras. No sé qué decirte, no sé qué más decirte. Ese sentir que su léxico, su diccionario, se revienta. No hay más palabras. Es de sentir que la gramática cruje y finalmente se revienta. No hay composición verbal que pueda llevar a eso. Por eso hay trazas del don de lenguas en Catalina de Siena, para los que amamos la renovación carismática. Por eso ella dice, como lo hemos comentado alguna vez, después de una de esas experiencias maravillosas donde contempla un poco más del amor de Dios, dice, ¿y ahora qué digo yo? Y empieza a hacer sonidos de bebé, como el bebé que no puede hablar y que apenas emite algunos sonidos parecidos. Eso fue lo que quedó escrito como, ¿ah? ¿Ah? Es decir, el bebé que no sabe hablar y que apenas dice palabritas, o no palabritas, sonidos. Algo parecido habla San Agustín. San Agustín tiene una expresión semejante para explicar lo que es la glosolalia. Es algo que supera completamente el lenguaje. Es algo que lleva más allá de las palabras. Claramente esto lo tiene, esto lo vive Catalina. Entonces está la alegría y está la alabanza. El amor de Dios en nosotros se convierte entonces en ¿qué? Bueno, ya dijimos agradecimiento y alabanza, pero tiene tres características muy, muy definidas y muy constantes en la vida de Catalina. Alegría, paz y ojo con esta, que es muy importante, y que esa sí no la veo con tanta frecuencia en escritos de otros santos. Más hambre de Dios. Es decir, la señal de que Dios ha llegado a mí es que quiero más Dios. Alegría, muy característico, por supuesto, de la gratitud y de la alabanza. Alegría, paz. Dice Santo Tomás de Aquino, nuestro otro gran maestro en la vida dominicana, que la paz tiene el carácter de resumen de todos los bienes. Entonces, la alegría, explica Tomás, es la reacción natural frente a un bien presente. Esa es la alegría. Entonces, hay alegría por un bien presente. Me sé amado por Dios. Sé que me ha tenido paciencia. Sé que me ha perdonado muchísimo. Alegría. Paz. Siento que eso que Dios me da es suficiente. Recuerda la expresión de Teresa de Jesús. Dios basta. Solo Dios basta. Entonces, el sentir que Dios es suficiente, el sentir esto que se llama paz, es algo sencillamente inconmensurable, es algo indescriptible. Para que nos entendamos, un sentimiento semejante no se puede tener con una persona humana. No importa qué tan intenso sea el enamoramiento que puede vivir una persona, ese enamoramiento le puede llevar a unas cumbres muy grandes de alegría. O sea, si le preguntamos a una muchacha que esté súper enamorada y que sabe que hoy por la noche se va a ver por fin con su amado, por supuesto estará en la cumbre de la alegría. Es natural. Pero es que aquí decimos que son alegría y paz y más hambre de Dios. La paz significa no me falta nada más. Como muy pronto experimentan los esposos en su luna de miel, muy bonita mi esposita, muy hermoso mi esposito, pero hace falta más. ¿Hace falta más por qué? Pues porque toda la vida no va a ser solamente mirarnos el uno al otro y decir qué bonita que estás y qué bonito que estás tú, yo te quiero y yo te quiero más. Esa no va a ser toda la vida. También hay que comer, trabajar, funcionar, la gente se enferma. Es decir, aunque se reconoce el inmenso regalo dentro de la pareja humana, se reconoce el inmenso regalo de saberse amado, es evidente que ese amor no basta. La persona que realmente conecta con este tipo de experiencias, como la que vivió Catalina, tiene una sensación distinta. Es una sensación de Dios es suficiente. Y la sensación de Dios es suficiente es también una sensación de una tremenda libertad. ¿Por qué? Porque como dice San Pablo en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, ¿quién nos separará? Es decir, si llegué a Dios, ahora ¿quién me quita de aquí? Ni la muerte, ni la espada, ni la peste, ni la persecución. En todo vencemos fácilmente. Entonces, el que llega a esta experiencia, el que llega a esta experiencia de verdadera gratitud y de verdadera alabanza, experimenta la paz de que Dios es suficiente, y junto con esa paz experimenta una tremenda libertad. Este tema de la libertad es muy importante para nuestra siguiente charla, porque nuestra siguiente charla es sobre el amor al prójimo. Y resulta que una de las características esenciales del amor al prójimo es poder amar con la lógica de la gratuidad, no con la lógica de la transacción. Porque en la lógica de la transacción siempre estoy esperando que me paguen, por lo menos digan gracias, Ole. Ese estar esperando siempre algo hace que el amor no sea total. Porque cuando la persona empieza a detectar que no es bien recibida, o que no va a haber gratitud, o que no va a haber la contrapartida, o que no me van a corresponder, o que no, cuando empieza a detectar eso, empieza a frenar el amor. Entonces, fíjate la importancia que tiene esta experiencia. Solo aquellos que conozcan este tipo de amor a Dios van a ser capaces de amar al prójimo. Porque solo aquellos que tengan esta experiencia de libertad interior van a poder amar diciendo, mira, es que yo no te amo para que tú me pagues nada, la cuenta ya está paga. Es que ya el cheque que cubre todo lo que yo te pueda dar de amor a ti, ese cheque ya me lo dieron hace tiempo, ya lo cobré, ya está en mi banco, ya está en mi depósito. O sea, no me afana tu retribución. En una carta, que ahora no recuerdo cuál, dice San Pablo algo muy bello. Dice, a mí no me interesan sus cosas, me interesan ustedes. Esa es la verdadera característica del amor al prójimo, según lo explicaremos con el favor de Dios en nuestra siguiente charla. Entonces, fíjate estas características de alegría por el bien presente, paz porque Dios basta, pero viene otro elemento que es típico de Catalina, hasta donde yo alcanzo a ver, y es más hambre. En contra de tantos movimientos heréticos que pretenden hablar de una especie de madurez espiritual en la cual ya no tengo que avanzar más, ya no tengo que estudiar más, ya no tengo que preocuparme más, todo lo que vaya en esa dirección es herejía. Y resulta que ha habido varios movimientos en la iglesia que tienen esa característica. Normalmente se describen de este modo. Hemos llegado a tal nivel, estamos ya en tal nivel, que ya para nosotros tal cosa no vale. Ejemplo típico. Cuando viene esta herejía de Juan Hus, ese Hus se escribe con H. Juan Hus hablaba de una era nueva del espíritu. Otro que tenía esa misma predicación se llamaba Joaquín de Fiori o Di Fiori. Este Joaquín Di Fiori hablaba de la era del espíritu. Ya nosotros hemos entrado en la era del espíritu. Ya para nosotros no rige ese Nuevo Testamento. Fíjate las cosas que terminan diciendo los herejes. En contraposición a eso, que en el fondo es una terrible soberbia, la actitud de Catalina es, cuanto más enamorado, más discípulo. Esto va muy en consonancia con aquella famosa escena de Betania. Acuérdate que Jesús elogia no a quien más trabaja, sino a quien más contempla. Le ha tocado la mejor parte. O sea, la gran felicidad de Cristo no está en que nosotros hagamos muchas cosas por Él, sino en que nosotros seamos su obra. No son las obras que nosotros hacemos, sino más bien que nosotros mismos seamos obra suya. Eso es lo que a Él le alegra. Y el poder de su palabra, puedes recordar a Isaías 55, el poder de su palabra es precisamente transformarnos. Por eso las almas de contemplación, por eso las almas llenas de hambre insaciable de Dios, ¿qué tal esa expresión? Llenas de hambre. Por eso esas almas son en cierto sentido predilectas del Señor. ¿Por qué? Porque cuanto más hambre tiene una persona, más acoge la palabra. Y cuanto más acoge la palabra, más le deja ser a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, fundamentalmente, que le dejemos hacer. Pasemos entonces al cuarto punto. Evidentemente, de esta experiencia de amor viene entonces el deseo de unión. Y el deseo de unión trae dos características. Una especie de fastidio, una especie de alergia, una especie de repulsión entrañable al pecado. Porque el pecado significa dañar lo mejor que yo he recibido. El pecado es aquello que ataca mi verdadero tesoro, que es el amor a Dios. Entonces, mientras que en las experiencias iniciales de muchos, y seguramente en esos estaré yo, la decisión de no pecar a veces es complicada, es trabajosa, es pesada. Para quien está caminando verdaderamente en estas sendas de amor, es algo muy sencillo. ¿Por qué? Es algo muy sencillo porque, ¿qué es el pecado? Es una amenaza para esto tan bello que ha llegado a mi vida. ¿Para qué quiero yo el pecado? ¿Para qué me sirve el pecado? ¿Solo para arruinar? Yo no quiero, eso no lo quiero. Entonces, es aquí donde la persona siente una profunda repulsión hacia el pecado en todas sus expresiones. Ojo, no hacia tal o cual pecado, porque todos tenemos fastidio hacia algún pecado. Seguramente a nosotros nos fastidian los mentirosos, o nos fastidian los hipócritas, o nos fastidian los ingratos, o nos fastidian los pervertidos sexuales. A cada uno de nosotros hay un género de pecado que ya nos produce asco. Eso no es nuevo. Lo nuevo en esta experiencia de amor a Dios es que la persona siente una especie de repulsión integral al pecado. Trátese de pensamientos, de palabras, de obras o de omisiones. Trátese de lo privado o de lo público. Trátese de lo que parece muy grave o muy superficial. Si es pecado, no me interesa. Me fastidia y quiero quitarlo de mi vida. Esa alergia, esa repulsión al pecado es una expresión de este vivísimo amor. Eso explica el lenguaje tan vigoroso que utiliza Catalina cuando llama a las personas a conversión. A veces uno diría que le falta como tacto, le falta como pedagogía, porque su manera de hablar es durísima. Pero en medio de esa dureza, sus interlocutores y también nosotros logramos descubrir que lo que le mueve es este tipo de amor. Tú imagínate una persona a la que le dicen: mire, usted no puede tomarse una gota de licor. Su organismo está en una situación tal que a usted una copa lo puede llevar a la tumba. Bueno, eso le dicen a un determinado caballero, la esposa está ahí y lo escucha. Cuando van llegando a la casa suena el teléfono y es uno de los amigotes para invitarlo a unas copitas. ¿Qué actitud tomará la esposa con esa llamada telefónica? Le dirá: no me parece conveniente. Creo que no es lo mejor en este momento de tu vida. Seguramente esa no va a ser la actitud de ella. Precisamente por la intensidad del amor y por el valor de lo que está implicado, pues yo me imagino que esta señora se pone como una tigresa y dice: pues por encima de mi cadáver saldrá usted de esa reunión. Ese tipo de actitudes son las propias de la persona que realmente ama. Y por eso vamos a encontrar muchas veces en los escritos de Catalina que ella pide odio. Ella pide que se odie, obviamente no a personas humanas ni a instituciones, pero pide que se odie el pecado. Y ella dice que el mismo cuchillo del amor es el cuchillo del odio. Y no es posible tener un cuchillo que está solo afilado por una cara y no por la otra cara. Si corta, corta. Entonces dice que es cuchillo del amor y del odio. Entonces la unión se convierte, el deseo de unión se convierte en asco frente al pecado y se convierte en un deseo de semejanza, un deseo de amoldar la vida propia a la de Cristo, un deseo de ser como Cristo, un deseo de hacer presente a Cristo. El quinto punto. Entonces la unión pasa a ser ofrenda de sí mismo. El amor a Dios se convierte en algo muy concreto. Y eso muy concreto es pues entonces yo me doy a Dios. Es aquí donde la persona entra en los caminos de la más completa abnegación. La palabra abnegación se vuelve central aquí. Y es la persona que en este momento realmente ya no tiene plan para su vida. Es la persona que ya en este momento puede discernir lo que considera que es más conveniente, pero su corazón no está apegado a eso. Otra doctora de la iglesia, Teresa de Jesús, lo describió de manera magistral con su famosa poesía, "Muero porque no muero". A ella no le interesa lo que le suceda. O sea, si sigo, si no sigo, si estoy enferma o no estoy enferma, si me quieren mucho o me rechazan, eso no importa. Es decir, las cosas que en un momento dado podían tener tanto protagonismo en la vida, ya no importan. Y el pretexto de que con eso yo le voy a servir a Dios, ni siquiera alcanza a tener suficiente fuerza. El deseo de unión, el amor que atrapa a la persona, el amor que levanta a la persona, con esa frase empieza el diálogo de Santa Catalina, ¿no? El amor que es como fuego en la ofrenda de Elías y que levanta a la persona y la convierte en víctima. Es una víctima de amor porque quiere darse completamente. El amor hacia Dios se convierte en ardiente deseo de que su causa triunfe. Este es el sexto paso. El deseo de que todo lo de Dios sea acogido. El deseo de que su nombre sea respetado. El deseo de que su evangelio triunfe. El deseo de que la predicación sea eficaz. Algo muy bello de este sexto punto es que la persona no tiene ya interés alguno de protagonismo. Una cosa notable en el final de la vida de Catalina, año 1380, es como ella prácticamente está oculta a los ojos del mundo. A lo que se dedica es a orar, a interceder, a desaparecer. No le interesa, es decir, no le preocupa que se vea, que la gente cuente con ella. Le interesa hacer la voluntad de Dios. Y más que todo lo suyo, lo de ella, le interesa que la causa de Dios triunfe. Por el camino que sea, con lo que haya que hacer, por donde haya que seguir, pero que el camino de Dios triunfe, que Él gane, que lo de Él salga bien. Se entiende inmediatamente cómo este lenguaje tiene unas características profundamente esponsales. Es el lenguaje de una esposa enamoradísima, que lo único que le interesa es que al esposo todo le salga bien, porque la felicidad de él ya se ha convertido en algo que es para ella más importante que su propia felicidad. Y así llegamos al último punto en esta serie que intenta describir lo que es el amor hacia Dios. Llega un momento en este camino en el que la persona se da cuenta de algo. El proyecto de Dios es la iglesia. Lo que está en la carta a los Efesios, ¿no? Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Es tan evidente en la escritura, pero muchas veces no es igual de claro en nuestro corazón. El proyecto de Dios es la iglesia. Yo vi la ciudad santa. ¿Qué cosa tan linda esa? Este hombre, el del Apocalipsis, cuando llega al final, cuando ya el combate ha quedado atrás, cuando ya el demonio ha sido encadenado para siempre y arrojado al lago de fuego y azufre, cuando ya la victoria es perfecta, entonces ¿para qué eran todas nuestras luchas? El cántico del siervo, ahora no me acuerdo si es el segundo o el tercer cántico del siervo, presenta las dudas de un cierto servidor de Dios, eso está en Isaías, por supuesto, de un cierto servidor de Dios que se ve tentado por esta pregunta y entonces en vano y en nada he gastado mis fuerzas. Es decir, ¿yo para qué trabajo? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué todo el esfuerzo? ¿Para qué me corrijo yo cada mañana? Dice el Salmo. ¿Para qué mi esfuerzo? El vidente del Apocalipsis tiene la respuesta. ¿Para qué? Por la ciudad santa, por la Jerusalén. Es por ella. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo con nuestras lágrimas es lavar el vestido de la novia de Cristo. Lo que nosotros estamos haciendo con nuestra evangelización es ayudando a una vueltecita en el tejido de esta novia. Toda la vida nuestra probablemente no es nada más que eso. Una pequeña fibra en el vestido de la novia de Jesús. Pero cuando la persona tiene este tipo de amor, se da cuenta que todo su amor a Dios se convierte en amor a la iglesia. Entonces yo necesito que la iglesia sea santa. Yo necesito que haya vocaciones santas. Yo necesito que el Papa tenga toda la luz, toda la fuerza, toda la gracia, toda la pureza, toda la santidad. Es que necesito, ya es una necesidad personal. Necesito que los sacerdotes vivan su vocación. Necesito que los monjes sean lo que tienen que ser. Necesito que los misioneros. Entonces, ya estamos a las puertas del amor al prójimo. Fíjate que no se puede hablar de este tema, del amor a Dios, sin desembocar finalmente en el amor al prójimo, que será nuestra próxima reflexión con el favor del Señor. Ese es el itinerario que nos presenta Catalina. Y ella dice, entiendan, si yo un día me muero de amor por la iglesia. ¿Ha renunciado entonces a su amor a Dios? No. Se dio cuenta que el proyecto de Dios se llama iglesia. Se dio cuenta que ella ama demasiado a su esposo. Se dio cuenta que ella quiere que al esposo todo le salga bien. Y por consiguiente, no puedo concebir mi vida de otra manera, sino como el triunfo de la iglesia de Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.